El abogado Jorge Bermúdez es el candidato de La Moneda para Contralor. Necesita de los 3/5 de los votos del Senado para ser ratificado.
La justicia antigua verá la causa por el caso colusión de las papeleras. En Perú, mientras tanto, el regulador abrió proceso contra filial de CMPC.
Paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil podría sumar a los controladores de vuelos.
Se encienden las alarmas en Estados Unidos. Cerraron todas las escuelas de Los Ángeles por una amenaza de bomba. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este caluroso día, martes 15 de diciembre. Hay 29 grados en Santiago, esperamos una máxima de 32. La actualidad tiene nuevo candidato a contralor, como lo leíamos recién en los titulares. Vamos a hablar de eso y también de la gratuidad, que tiene noticias asociadas a la espera, ¿verdad?, del conocimiento público del fallo del Tribunal Constitucional, de la bajada que el gobierno le haga finalmente al tema. Hay una propuesta de parte de la oposición en el día de hoy y las papeleras que siguen haciendo noticia. Vamos a revisar de qué se trata la acción que están emprendiendo en Perú en contra de la chilena CMPC y de la empresa norteamericana de papeles, que en el caso Kimberly Clark, que en el caso de la colusión que está siendo tramitada acá en Chile, se salvó, pero pues, o sea, no está involucrada en este caso, pero era sabido ya que estaba siendo investigada por participar de una situación similar en Perú. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Te acuerdas tú de la fiscal Solange Huerta, que lleva el proceso, todavía está llevando el proceso respecto al caso Tsunami? Bueno, hoy día se postergó la preparación del juicio para marzo del próximo año y ella va a renunciar en enero. O sea, no va a estar a cargo de la causa cuando se inicie este proceso de juicio respecto al caso Tsunami. Le contamos también de una noticia que está en desarrollo, de lo que está pasando en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles. Fíjate que el superintendente del segundo distrito escolar más grande de ese país dijo que esta amenaza no se trató de una amenaza contra una escuela, sino que contra muchas escuelas, y ninguna fue identificada. Y por eso se encienden las alertas, se encienden las alarmas en ese estado de los Estados Unidos a propósito de la situación que se está viviendo en estos momentos. Se está prohibiendo acercarse a los colegios. Quienes ya están en las aulas, las instituciones deberán permanecer en esos lugares al resguardo de oficiales y autoridades de cada institución. Es la orden que se ha dado desde este estamento, desde esta superintendencia del segundo distrito escolar, el segundo más grande de los Estados Unidos, a propósito de estas amenazas de bomba en diferentes escuelas de ese país.
Bueno, empecemos revisando los titulares. Partimos con los locales. A través de un comunicado, la presidenta Michelle Bachelet informó que Jorge Bermúdez Soto es el candidato del gobierno para nuevo contralor. El oficio será enviado al Senado, el que deberá ratificar al abogado de la Universidad Católica de Valparaíso por 3/5 de los votos.
Lo estábamos diciendo, la justicia antigua verá la causa por el caso colusión entre las papeleras CMPC y SSA. El cuarto juzgado de garantía de Santiago se declaró incompetente para llevar la causa, que ahora será vista por el juzgado de letras de Colina.
Por su parte, CMPC confirmó que en Perú se iniciaron los procesos sancionatorios en su contra por colusión. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual acusó a la filial de la firma chilena de prácticas colusorias en la comercialización de papel higiénico y otros productos tisú.
Sigue siendo tema la gratuidad del próximo año. Chile Vamos propuso hoy día reasignar los fondos destinados a la compra de colegios subvencionados para la gratuidad en el 2016. La alternativa de la oposición contempla el beneficio para 315.000 estudiantes vulnerables de instituciones acreditadas por 4 años, habló el diputado Belolio.
Por tanto, difícilmente hoy día el gobierno puede sacarse el pillo con cuestiones administrativas. El gobierno sabe que tiene todas las alternativas, tiene un menú de opciones para entregar estos recursos a la Universidad del Consejo de Rectores, a la universidad que no son del Consejo de Rectores, a los centros de formación técnica e institutos profesionales que cumplan con una vara que se le exija a todas. Esto es 4 años de acreditación. El gobierno sabe que puede hacerlo, resta hoy día su voluntad. Nosotros lo que hemos hecho es presentarle distintas alternativas que siempre benefician más estudiantes, y en eso vemos una buena acogida por parte del gobierno.
En tanto, la senadora y líder del Partido Socialista, Isabel Allende, admitió que Chile no está en condiciones de universalizar la gratuidad. Y sobre el fallo del Tribunal Constitucional, la senadora sostuvo que todas las políticas públicas en Chile necesariamente hacen discriminaciones.
El proyecto del gobierno que busca simplificar la reforma tributaria se va a tramitar a partir de esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Según un borrador, la iniciativa tendrá cerca de 120 páginas, número cercano al que tuvo el proyecto original de reforma tributaria ingresado al Congreso el 2014.
Para el próximo 14 de marzo a las 9 de la mañana se programó la audiencia preparatoria de juicio oral del denominado caso Tsunami. Esto luego que la defensa del ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la UNEMI, José Ariel Llamet, renunciara al patrocinio y poder otorgado en la causa y le fuera conferido a un defensor penal público. Así, la fiscal Solange Huerta no participará de la instancia procesal debido a que el 21 de enero próximo deja su cargo.
Hoy se va a conocer si los controladores de vuelo se suman al paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los funcionarios en lo concreto, quienes anunciaron hoy día una movilización para el jueves y viernes, y son cerca de 100.000 los usuarios que se verán afectados por esta movilización.
Un balance policial arrojó que los portonazos se redujeron a la mitad durante el mes de noviembre. En la ocasión se apuntó además a la detención de 1.078 bandas a nivel nacional y 79 personas vinculadas a organizaciones criminales por parte de carabineros.
A propósito de delincuencia, algunos delincuentes intentaron robar anoche la casa de la jefa de prensa de la presidenta Michelle Bachelet. Durante la medianoche, tres sujetos intentaron ingresar a la casa de Aide Rojas, ahí en Vitacura, quienes huyeron al percatarse que el lugar estaba habitado.
1:06 p.m. ¿Quién es Jorge Bermúdez?
Es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académico de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental en ese mismo plantel universitario. Obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y un máster en Derecho Comunitario Europeo en la misma universidad. Es autor de los libros Fundamentos de Derecho Ambiental y de Derecho Administrativo General. Se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa en el gobierno de Sebastián Piñera, por lo cual genera simpatía en algunos sectores de la Alianza. En algunos sectores, y decimos básicamente por haber trabajado en el gobierno de Piñera, porque es propuesto por la presidenta Michelle Bachelet a través de un comunicado hoy día y es el nombre elegido para hacerse con el cargo de Contralor, que tendrá que ser visado o pasar por la Cámara Alta, por el Senado, donde se supone se debiera ratificar su nombre que ha propuesto el Ejecutivo. De acuerdo a este último dato que entregamos, que participó en el gobierno de Piñera, el Ministerio de Defensa, asesorando, podría ser un candidato de corte transversal, si tú quieres, en algún momento se especulaba con eso, para hacerse con el cargo de Contralor General de la República, que ya perdí la cuenta cuánto tiempo tiene vacante.
Como 10 meses.
¿Más o menos?
Más o menos, aproximadamente, claro, la salida de Ramiro Mendoza, hubo también un periodo de tiempo largo después de su salida hasta que se conoció el nombre de Jorge Rajevich, que fue el candidato por el que se la jugó hasta el fondo, ¿verdad? Hasta el final, Burgos. El ministro Jorge Burgos llegó a decir que era su candidato, que él se lo había propuesto a la presidenta y que iba a ser un fracaso personal el que finalmente ocurrió, porque Rajevich fue rechazado en el Congreso. Se acusó en ese momento falta de negociación, se acusó algo de la trayectoria de Rajevich que no gustó, algunos problemas que había tenido con el Consejo de Defensa del Estado, que habían sido, si bien subsanados, ¿verdad?, relacionados con la beca que recibió para sacar su doctorado, le dejaron de alguna manera la pintura rayada, su filiación, no su militancia, sino más bien su cercanía al mundo de la concertación, con alguna donación que le hizo la campaña de la presidenta Bachelet, etcétera, una suma de cosas que transformaron a Rajevich en un personaje bien particular, porque todo el mundo hablaba muy bien de él, pero no todo el mundo estaba dispuesto a votarlo, y probablemente ahí el gran punto en contra desde el punto de vista de la negociación política fue que el gobierno no logró en una primera instancia hacer el anuncio teniendo el consenso absoluto con su propio sector, y eso abrió un flanco para que desde la oposición se levantaran también en contra de un nombre que fundamentalmente por razones de carácter político no concitaba todo el consenso. Vamos a ver cómo sale esto, pero se subentiende, Rodrigo, ¿no es cierto?, que viene enfermo de negociado. ¿Por qué? El ministro Burgos se habrá salvado del anterior, pero no es fácil propinarle una, o sea, no puede ser barato o gratis como terminó por salirle al final lo que ocurrió con Rajevich, una segunda derrota.
Sí, se supone, y como damos este último dato, nos imaginamos que va a tener el consenso también de los parlamentarios de la Cámara Alta, de los senadores, en lo específico, y va a poder tener los 3/5 que se necesitan para su ratificación. Antes de ir al paro anunciado para este 17 y 18 de diciembre por los funcionarios de DGAC, el caso Papeleras hace noticia por dos frentes. Uno, que está radicado acá en nuestro país. Ayer se supo que habían sido citados a declarar Gabriel Ruiz Tagle, el ex dueño de Pisa, y también Jorge Morel, ex gerente general de CMPC Tizú, que habían sido llamados a declarar por la Fiscalía Sur, que está llevando adelante un proceso criminal que se abrió. También lo que estaba haciendo el propio juzgado de letras de Colina, que también ahí había radicado una situación criminal. Y hoy día se estaba a la espera de la resolución que iba a tomar el cuarto juzgado de garantía de Santiago respecto a este caso, y se ha declarado incompetente para llevar adelante. La magistrada Andrea Díaz Muñoz consideró que principio de ejecución corresponde a hechos que fueron o que ocurrieron en el 2000, antes del inicio de la reforma procesal penal en la región metropolitana, que fue el año 2005. Por eso va a estar radicado en el juzgado de letras de Colina de aquí para adelante. Pero además hay noticias que tienen que ver con Perú, o con la filial de CMPC en Perú, que muchos entendidos en el tema, que comenzaron a destaparse cosas a propósito del caso de colusión de las papeleras, decían la triangulación era Colombia, Perú, Chile, pero al parecer todo comenzó en el vecino país.
La fiscalía se enteró por Colombia. Lo que ya está bastante despejado ese tema. La fiscalía se enteró por Colombia, pero la papelera chilena se enteró por Perú, porque comenzó también a ser investigada en Perú por este caso de una colusión con Kimberly Clark, que es la papelera norteamericana, que la de los papeles Scott. Y que probablemente muchos que estaban acostumbrados como por defecto a comprar, ¿verdad?, las marcas chilenas, muchos empezaron a comprar esa marca porque no estaba vinculada con la colusión de las papeleras locales, pero se supo siempre que estaba siendo también indagada afuera, y eso es lo que ha llevado a concluir que el mercado del papel tisú es un mercado propenso a la colusión, por demás de alguna manera. Lo que ocurre en Chile no solo ha ocurrido en Chile, sino que ocurre en muchas partes del mundo, y con la participación de multinacionales de la envergadura de CSA y de la envergadura también de Kimberly Clark. El proceso está iniciado en contra entonces de los norteamericanos y de los chilenos, que han avanzado acá también en una negociación con el CERNAC para tratar de llegar a algún tipo de compensación previa a toda la parte judicial que todavía tiene que continuar su desarrollo y su camino propio. Es el primer caso público este, Rodrigo, en Perú, que se inicia mediante la colaboración de una empresa involucrada en un cártel de precios. Ese presunto acuerdo para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales en el mercado del papel higiénico y otros productos tisú.
1:12 PM, nos vamos a otro tema que concita mucha preocupación de lo que va a pasar este 17 y 18 de diciembre a propósito del paro anunciado por los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, queremos ahondar en este tema, lo vamos a hacer con José Pérez, que es el presidente de los funcionarios de esa repartición. Señor Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Gracias por atender la llamada, señor Pérez. Yo quería partir preguntándole por una declaración que le escuché esta mañana y que le leí esta mañana a la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Bodanovich, que daba cuenta de que le parecía sin sentido la movilización que encabezan los funcionarios.
Sí, bueno, con ella hemos tenido un diálogo como coordinador de una mesa durante 60 días. Y señalo que expresó, bueno, es respetable, pero nosotros no lo compartimos. Eso tiene una razón de ser. Están de fondo la situación que están viviendo estas personas en este servicio público, que se llama Dirección de la Aeronáutica Civil, donde no tienen en el horizonte la percepción ni la certeza de cómo van a pensionarse. Y está grave porque cuando sacan cuenta, a propósito de esta subcotización histórica hace 30 años, que existe hasta el día de hoy, el resultado da una pensión paupérrima para el nivel, digamos, y estándar de vida que tienen estos funcionarios públicos que representamos.
Ella habla de cuatro cosas. Primero, dice que claramente es una situación injusta por la cual están pasando los funcionarios. Segundo, dice que el gobierno sí está buscando soluciones al problema, que está ofreciendo subsidios. Es más, dice ella, durante 60 días hablamos de distintos instrumentos que reparan esta situación que ella ha calificado de injusta. ¿Cuáles son de esos cuatro puntos que toca ella en los que están más alejados para tratar de buscar una solución y seguir dialogando con el gobierno?
Nosotros en este caminar, que llevamos ya 8 años de manera rigurosa con 3 gobiernos, incluso en el Congreso Nacional, exponiendo esta situación impresentable y previsional, señalamos que el sistema, devolviendo el sistema de reparto Caprena, no era caprichoso, era lo que teníamos hasta el año 1985. Porque estos funcionarios, siendo civiles, hasta el día de hoy tenemos esta escala de remuneraciones que es la escala de sueldo de la Fuerza Armada. Entonces, una contradicción. Tenemos esta escala que nos rige para efectos de remuneraciones y subcotizamos en el sistema secreto. Por eso que nosotros le damos esa máxima. ¿Qué es lo que sucede durante los 60 días? Sin cerrando las posiciones, el gobierno declara que no es el camino de solución Caprena, volver al sistema de reparto Caprena. ¿Por qué? Porque entendemos, claro, dijo, y cito, es inviable política y económicamente. Bueno, es la posición del Ejecutivo. Nosotros dijimos, perfecto, si no es Caprena, ¿qué es lo que sería? Estamos disponibles para escuchar alternativas y construir alguna propuesta. Efectivamente sea satisfacer lo que hoy día tenemos como esta situación perversa y previsional. Y llegamos a definir unos bonos que efectivamente cuando terminamos el periodo de diálogo social el 30 de noviembre, nosotros le habíamos dicho a la contraparte del Ejecutivo que esto iba a ser efectuada una consulta nacional para ver, digamos, si era aceptado o rechazado esa propuesta. Más del 90% durante el día 2 y 4 de diciembre en toda la unidad aeronáutica del país se efectuó esta consulta y fue rechazada la propuesta del Ejecutivo, entendiéndose que nos daba, digamos, y ni cumplía con la expectativa, estaba muy lejos de lo que nosotros consideramos como un paliativo o un elemento de subsidio estatal con el daño y la situación perversa que tenemos en materia de pensiones futuras.
Este es el segundo paro importante en lo que va corrido del año, con una diferencia de pocas semanas, ¿verdad? ¿Cuánto afecta finalmente también a la imagen de ustedes frente a quienes necesitan de los servicios de la DGAC?
Mira, hace más de 40 años y principalmente hace 30 años con este perjuicio, nosotros trabajamos de manera profesional todos los días del año en sistemas de turnos rotativos, estando que cada persona que ocupa el servicio aeronáutico, sea civil o militar, esté resguardado por estos 3.000 hombres y mujeres que somos funcionarios públicos. Sin embargo, cuando colocamos nuestro tema, que es un tema estructural, que es de fondo, que no estamos pidiendo recursos fiscales ni migajes con relación a más remuneración, ni a una planta puntual, sino que tiene que ver con un tema previsional, sistema que además está delegitimado socialmente, entonces nosotros entendemos que eso nosotros podemos ser observadores pasivos. Tenemos que asumir protagonismo y por eso que estamos disponibles al diálogo. Y trabajamos estos 2 meses, incluso en una mesa que duró 10 meses desde el año 2014, el año 2008 otra mesa también con el Ministerio de Defensa. Entonces, claro, tantas mesas hemos tenido, por lo tanto, ahí está demostración que hemos sido responsables también y corresponsables de cuidar aquello. También sabemos que tensionamos con estas acciones, que fueron la primera fuerza que pusimos de presión, porque el paro es un instrumento, lo sabemos. El fin último es que esta definición previsional para 3.000 hombres y mujeres sea clara, precisa y concreta. Y nosotros en el contexto, claro, de la imagen, por supuesto que nos dirán, mira, en mala fecha, nosotros hemos cuidado también, aunque se genere esta tensión, de que no sea en fecha cercana a Navidad, ni menos cercana a fin de año, ni tampoco en periodo estival, haciendo y manteniendo esa responsabilidad nuestra. Cuando nos paramos el 15 de septiembre, nosotros incluso tuvimos turnos éticos donde atendimos todo lo que eran evacuaciones aeromédicas, trasplante de órganos, atenciones policiales y militares sin ningún inconveniente.
¿Y para esta ocasión va a haber eso?
Lo mismo, ¿sí? En eso no nos vamos a perder, se mantiene. Y eso, por supuesto, que está en nuestro ADN, como servidores públicos y también como aeronáuticos. Pero sí, hoy día no podemos porque nuestra gente está tensionada con esto, está sacando cuentas. Hoy día tiene una remuneración estándar en el sector público, visualiza que los primeros que van a optar por pensionar estamos hablando de 15 años más adelante. Si nosotros esperamos 14 años para que exista una solución, eso sería impresentable y de nuestro rol no corresponde esperar que decaiga, digamos, la curva descendente de la edad para jubilarse en estas condiciones tan perversas que se encuentra en nuestro servicio por esta condición que yo señalé al principio.
Señor Pérez,
teniendo disculpa.
La última, al menos de mi parte, faltan poco más de 24 horas para que comience la movilización. Usted dice, seguimos abiertos al diálogo. De aquí al jueves, usted en porcentaje cree que el paro va sí o sí. Y lo segundo, ¿cuánta gente se suma?
Mira, nosotros somos los convocantes como organización de funcionarios, gracias sindical. Tenemos una representación de socios y socias de 2.300 personas de la dotación de la División de Aeronáutica. Hoy día tenemos una adhesión sobre el 80%. Ayer tuve una reunión extensa con todas las áreas y profesiones que están aglutinadas en algunos colegios al interior de nuestro servicio. y la mayoría de esas áreas, de 9 colegios, 8 declaran, digamos, la adhesión a esta movilización en las 48 horas. Hay un solo colegio que está en una consulta que termina a las 15:30, a las 15 horas de hoy, que es un área específica.
Bien, pues, don José Pérez, presidente de la funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, gracias y ojalá que de aquí al jueves no ocurra, pues no se lleve adelante el paro, a pesar de que están muy alejadas las posiciones, ¿no?
Sí, mira, me permite solamente cerrar un último comentario, por favor. También expresar a los usuarios, nosotros no estamos atacando a ellos, lo hemos dicho siempre, aunque sea tiene una cosa contradictoria, pero...
Sí, eso lo ha afectado.
Claro, pues lo sabemos. También es un tema complejo, nosotros no quisiéramos llegar a esta situación, entendemos que es un instrumento, nos debemos más, lo único que tenemos es estar juntos, pero lo que está en la mesa es este sistema tan perverso, porque nos tiene idea, particularmente para estos funcionarios, con el resto de los pares que son en el sector público, incluso para los trabajadores que tienen contrato regular en el sector privado, estamos por debajo de esa línea de explotación, significa nuestra condición previsional. No tenemos certeza cómo nos va a salir este plan. Imagínense la atención que significa trabajar en un sistema de turno, cumpliendo una tremenda misión para el país, desde el punto de vista económico, social y también de la imagen. Para nosotros es trascendental, es importante que esto sea concretado de una vez por todas. Pero la palabra es del Ejecutivo, el gobierno actual, y el Estado también, por supuesto.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes, muchas gracias. Decir que la concesionaria del aeropuerto ha dicho que va a atender las 24 horas para apoyar las consultas de quienes no saben qué pasa con su vuelo. Hay cuentas en redes sociales, hay números telefónicos también. Y lo mismo están haciendo las aerolíneas principales que operan en Chile. Sky tiene medidas equivalentes de información constante, lo mismo LATAM, ¿verdad? LATAM optó por cerrar todos sus vuelos para esos días, o sea, no se puede seguir comprando la posibilidad de volar esos días, básicamente para no aumentar el universo de gente afectada.
1:21, vamos al ámbito internacional. Más de 900 escuelas cerraron hoy en la ciudad estadounidense de Los Ángeles debido a una amenaza de bomba recibida en una llamada telefónica, según informó la policía de la ciudad. La llamada la recibió Ramón Cortines, superintendente de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Los Ángeles, la institución que gestiona todos los colegios donde están matriculados más de 640.000 estudiantes. La llamada no precisó el lugar donde había sido colocado el artefacto, por lo que se decidió cerrar la mayoría de las instituciones.
La FARC y el gobierno colombiano anunciaron un inédito pacto para entregar justicia a las víctimas de la guerrilla. Entre los anuncios se estableció la creación de un tribunal para la paz y una comisión para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición, además de un proceso de rendición de cuentas.
Detuvieron a un sospechoso de los atentados terroristas de París. Un hombre de 29 años fue arrestado en la capital francesa y se cree que le ofreció alojamiento al cerebro de los ataques del 13 de noviembre que dejaron 132 víctimas fatales.
La policía brasileña allanó el domicilio del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y de dos ministros del gobierno de Dilma Rousseff. Las autoridades son investigadas por la Fiscalía por haber cobrado sobornos en el marco de la red de corrupción que funcionaba dentro de la estatal Petrobras.
A propósito, un exfuncionario de la estatal vinculó a Andrés Tevez con el pago de sobornos a un político oficialista. Los pagos estaban ligados a un acuerdo en el cual la gasolinera Derivados recibió 150 millones de reales para vender exclusivamente gasolina y combustibles producidos por Petrobras.
En la última sesión chavista de la Asamblea Nacional premiarán a la jueza que condenó a Leopoldo López. La jueza Susana Barreiros, que condenó al opositor a casi 14 años de prisión, fue designada defensora pública general de Venezuela.
1:23, esto está pasando en el deporte. El partido entre Palestino y la Universidad Católica por la ida de la final de la liguilla por la Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora. Será este jueves a las 20 horas en el Estadio Santa Laura. Palestino llegó a la final tras superar a la Universidad de Concepción, mientras que los cruzados doblegaron en la serie a Audax Italiano.
Las autoridades de gobierno darán explicaciones en el Congreso por los incidentes que obligaron a postergar el partido entre Santiago Wanderers y Colo-Colo en Valparaíso. A la Cámara de Diputados están invitados esta tarde los ministros del Deporte Interior y el jefe de Estadio Seguro, entre otros.
Viste que en el fútbol inglés están mirando a dos que estuvieron en la selección chilena, o a uno que estuvo y otro que está. Bielsa dice está cerca del Swansea. Pero también están mirando a Jorge Sampaoli. Según el The Guardian, el ex DT de la selección chilena es el favorito para fichar, aunque el casildense sigue también con el radar puesto. También lo están mirando a Sampaoli desde ese club. 1:24, que nos dice el pronóstico del tiempo. Y hasta ahora, la capital del país, la ciudad de Santiago, está con cielo parcialmente nublado. Hay 29.7 grados de temperatura. y la máxima en la tarde podría alcanzar los 32. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Tarde parcialmente nublada. En estos momentos hay 19 grados y podría subir hasta 23 la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío. En Concepción, tarde despejada, 19 grados hasta ahora y a 24 podría subir la máxima. Por último, en la ciudad de Puerto Montt, parcialmente nublado. A esta hora, 17 grados. La máxima podría subir hasta los 18 en esa zona del país.
Hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage. El plan con tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa en bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI dice, somos diferentes.
Completa tus 600 UF de APB en Sura durante diciembre y maximiza así el beneficio tributario de tu APB. Ingresa en sura.cl y encuentra la mejor asesoría para que elijas la opción que más ajusta a tus necesidades. Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos de revisar noticias, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego Notables. Esta semana estamos revisando la vida de Janis Joplin, algo nunca visto en el capítulo de este martes.
La tarde con historias musicales, noticias musicales, el tocadisco lo conduce Cristian Araya, eso hasta las 6. Parte de los programas, aire fresco con Polo Ramírez, después a todos nos pasa lo mismo y después Terapia Chilensis.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.